Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy hemos conocido otro dato económico interesante del que además somos todos protagonistas. La tasa de ahorro de los hogares españoles ha bajado en 2021 3,6 puntos y se sitúa en el 11,4%. ¿Qué significa este dato? Bueno, pues técnicamente esta tasa es una media con la que se cuantifica qué porcentaje del dinero que genera un hogar se destina al ahorro. Por ejemplo, el sueldo habitual en España ronda los 1.300 euros en 14 pagas. Vamos a tomar una familia en la que el padre y la madre cobran precisamente este salario. El ingreso total serían 2.600 euros entre los dos, de los que, según el INE, ahorran un 11%, es decir, ahorrarían al mes unos 285 euros. Esto es una media. Hay gente que puede ahorrar más y hay gente que directamente no puede reservarse ni por asomo esos 285 euros a final de mes. Al precio que está la vida, pues a día de hoy, el ahorro de muchos hogares es nulo o prácticamente nulo. El INE también nos dice que el ahorro ha bajado un 3,6%. De primeras podemos pensar que se debe a la subida de los precios, pero el factor determinante es otro. Y me explico. Estos datos se refieren a 2021 y se comparan con el año anterior, con 2020, el año de la pandemia. Durante los meses de confinamiento y restricciones, pues el ahorro alcanzó un récord, el 15%. Lógico, si pensamos que nos pasamos pues casi tres meses metidos en casa, sin posibilidad de hacer vida social, sin posibilidad de viajar o de acudir a un bar o a un restaurante. Ahorramos a la fuerza. Así que es normal que en 2021, al ir recuperando la actividad, hayamos consumido más y hayamos ahorrado menos. Esto es bastante lógico. Ahora bien, ya estamos en 2022 y este año acumula ya circunstancias que son también determinantes. Si la pandemia favoreció el ahorro, ahora estamos en justo lo contrario, una escalada de los precios sin precedentes. Pagamos más luz que nunca. De hecho, marzo ha sido el mes con el precio medio de la electricidad más alto de la historia. ¿Y qué decir del petróleo? Este año está pulverizando todos los récords en los surtidores, al menos hasta mañana, en el que va a entrar en vigor esa rebaja de los 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes. Y a todo esto, pues sumamos también el incremento de precios en la alimentación. El aceite de girasol, los cereales, las pastas, las harinas, el gas. Hoy hemos conocido que la tarifa se ha vuelto a incrementar un 7%. Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí. Bastante tiene que ver, desde luego. Pero antes de la guerra ya teníamos la luz disparada y el incremento de los precios, el IPC, por encima del 7%. Es decir, la guerra de Ucrania ha agravado mucho un problema que ya teníamos. Ha sido la puntilla. Con todo esto es probable que el ahorro de las familias siga descendiendo. De hecho, la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, ya nos avanzaba que las familias pueden tener 16.000 millones de euros menos para gastar este año, y no necesariamente porque vayamos a cobrar menos, sino porque los precios están subiendo más. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Y de repente, Pilar, ha llegado el frío. Nos ha sorprendido. 10 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, tormentas, viento o nieve. A partir de esta tarde llegará una masa de aire frío por el extremo norte que se va a extender sobre la península y sobre Baleares. Frío que se incrementará este viernes cuando la cota de nieve, sobre todo ahí en el norte, bajará a los 200 metros. Durante el fin de semana van a remitir esas lluvias, aunque seguirá el frío. Alberto Núñez Feijóo, vamos a hablar bastante de él, me temo, en este fin de semana, ¿no? Sigue confiando en Cuca Gamarra. A un día de que comience en Sevilla ese congreso extraordinario del PP que proclamará al presidente gallego nuevo líder del partido, acaba de anunciar en las redes sociales que Gamarra, actual portavoz en el congreso, será la nueva secretaria general del Partido Popular. Y detenido en la localidad madrileña de Las Rozas un menor de 15 años por presuntamente haber asesinado a la pareja de su abuelo, una mujer de 41, cuyo cadáver fue encontrado con aparentes signos de asfixia en la bañera de la casa en la que convivían. El hermano de este chico, el hermano de 13 años, fue quien avisó a los servicios de emergencias al encontrar el cuerpo. Y la Conferencia Episcopal Española sigue trabajando en la lucha contra los abusos. Hoy ha reunido en su sede de Madrid a representantes de las oficinas de protección de menores que tienen abiertas las diócesis y las congregaciones religiosas por todo el país. La semana que viene una delegación de la conferencia viajará a Roma para informar personalmente al Papa de los avances realizados en esta materia. Y en Santiago de Compostela comienza hoy el encuentro de empresarios católicos. La arzobispado impulsa esta cita en la que los asistentes van a reflexionar sobre ética, compromiso empresarial, empleo y responsabilidad social.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Al-Khelaifi revela su conversación con Florentino sobre la Superliga.
Lo ha hecho en una entrevista en la BBC en la que ha vuelto a cargar contra la Superliga. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que prospere y ha contado cómo fue su encuentro con Florentino Pérez durante la eliminatoria de Liga de Campeones. El presidente del Paris Saint-Germain ha contado que fue muy duro con el presidente del conjunto blanco cuando le propuso de nuevo llegar a un entendimiento sobre la Superliga. Y mañana se celebra el sorteo del Mundial en Qatar. Vamos a conocer cómo van los preparativos. Enviado especial a Doha, Álvaro Madrid.
España confirmada como cabeza de serie en el sorteo del Mundial que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en Doha. El principal peligro para la selección será alguno de los rivales del bombo número 2. Peligros como Alemania, Croacia, Uruguay, México, Suiza o Estados Unidos. En Qatar ya empieza a oler a fútbol a 34 grados de temperatura, muchísimo calor, ya conocemos el nombre del balón, un nuevo prototipo de la marca Adidas llamado Al Rila, y hasta ahora tiene lugar un congreso de FIFA en el que a priori no se va a tomar una decisión importante como la de celebrar un mundial cada dos años.
Y la cita deportiva del día es con Carlos Alcaraz en Miami, partido de cuartos de final contra el serbio Ketmanovic, va a ser a eso de la una de la madrugada.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Seguimos digiriendo, la verdad, como podemos, ese dato de la inflación que conocíamos ayer y que sitúa el IPC adelantado del mes de marzo casi en los dos dígitos, en el 9,8%. Es la cifra más alta de los últimos 37 años. Desde que conocimos el dato, pues la verdad que no se habla de otra cosa. ¿Pero sabemos realmente lo que es la inflación? Nuestro compañero Pablo Rivas ha salido a la calle y ha hecho esta pregunta en la puerta de un supermercado de Madrid.
No,
eso no sé decírtelo. Seguro. Yo no estoy muy enterada de esas cosas.
Bueno, no sé si he explicado muy bien. El precio que se le pone a los productos que consumimos. O sea, no lo tengo muy claro en realidad.
Es pues eso, que los precios poco a poco van subiendo van subiendo.
La inflación, pues decirlo exactamente no, o sea que es un impuesto que nos va subiendo conforme aumenta todo.
Hay una serie de productos que entran de la cesta de la compra y todo, porque no todo entra a la inflación.
Bueno, la inflación es lo que sube los precios, ¿no? No lo sé, tampoco lo tengo muy claro.
Bueno, no se sabe muy bien lo que es, o por lo menos no se sabe explicar, pero la realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Menos el 10%. En unos sitios más, en otros menos, pero el 10%.
Lo estáis notando realmente, ¿verdad?
Sí. Desde el pan, la fruta, toda la fruta, las verduras, todo. Es que es todo. Lo envasado.
No hay nada que no haya subido. Sí. Todo, como mínimo 20 céntimos ha subido. De ahí para arriba todo.
Por supuesto que no, cambiar 50 euros y no te dura ni 5 minutos. O sea, no te enteras. Yo ahora lo acabo de cambiar en la farmacia. Yo creo que cuando llega a casa ya no tengo nada.
Mira, por ejemplo, antes yo siempre tengo una comida que es pizza con las flautas. Pues ahora me gasto bastante más que antes. Y eso pues se va notando en unos productos y en otros.
Debería haber una compensación en la subida de sueldos con la subida de precios, imagino.
Compraba unas patatas fritas y de 1 ha subido a 1,20, 1,25. Pero en general, todo, la fruta, el pescado, en general ha subido todo.
Pues eso, que aunque no sepamos muy bien qué es el IPC o no lo sepamos explicar, realmente lo notamos todos, porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. Y esto nos lleva a preguntarnos hasta cuándo vamos a seguir así y si además son suficientes las medidas anunciadas por el gobierno para intentar contener los precios. Pues de ello vamos a hablar a continuación con el economista Miguel Ángel Bernal. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos a empezar por esa primera pregunta que tiene que ver con lo que nos espera en los próximos meses. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante, además?
Sí, bueno, pues todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy altas de crecimiento de los precios, de la cesta de la compra. Es posible que incluso ya en el mes de abril veamos una cifra superior, es decir, estaríamos ya en dos dígitos, y lo estamos fiando todo a que a lo largo del año se vayan reduciendo el precio y algunos cuellos de botella que tenemos en abastecimiento, pues de una serie de productos básicos, como pueda ser, por ejemplo, el aluminio, por citar uno, no solamente los carburantes. En todo caso, la inflación media, por ejemplo, Funcas, que es el servicio de estudios de las cajas de ahorro para el presente año, pues ya la establece en un 5,1, una cifra sensiblemente inferior a la actual, pero indudablemente muy, muy alta.
Es decir, hasta el verano por lo menos vamos a continuar con esta tendencia alcista y llegaremos a los dos dígitos.
Totalmente de acuerdo contigo.
¿Y son suficientes, Miguel Ángel, piensas que son suficientes las medidas que ya ha anunciado el gobierno? Bueno, ayer ya se publicaban en el Boletín Oficial del Estado para intentar contener los precios, porque ahora que citabas precisamente a Funcas, ayer decían que estas medidas solo ayudarían a recortar en un punto el IPC.
Sí, a ver, estas medidas en sí son bastante ineficaces y no atajan el verdadero problema, que es por qué se está generando este fuerte crecimiento de los precios. Estamos hablando de subvenciones. Poner una subvención es muy fácil, quitarla es mucho más difícil. Es muchísimo mejor bajar los impuestos temporalmente. Recordarás, Pilar, perfectamente el tema del IVA de las mascarillas.
Sí.
Que se decía que no se podía bajar y luego sí se podía bajar, y así nos lo indicó la Comisión Europea. Otros países, por ejemplo Polonia, lo que han hecho es bajar fuertemente, por ejemplo, el IVA sobre el precio de los carburantes. Luego, además, tenemos otras medidas que son muy complejas, que además requieren la aprobación de Bruselas, como es, por ejemplo, poner un tope, limitar el precio del gas hasta a un determinado nivel. Bueno, esto tiene que ser elevado. La propuesta tiene que ser elevado a la Unión Europea, concretamente a la Comisión Europea, y que nos la aprueben. Claro, esto nos lleva ya que será efectivo en el mes de mayo. En el mes de abril vamos a seguir teniendo precios de la electricidad en máximos, de ahí que hable ya de los dos dígitos en el IPC, y veremos cómo se aprueba. Por cierto, las medidas son hasta junio, por lo tanto, si eso no lo aprueban hasta mayo, hasta mayo no lo tenemos, pues solamente sea de práctica en mayo y junio. Nos preguntamos qué ocurrirá después de junio.
Claro, eso es una pregunta que lanzábamos también aquí, ¿no? Pues a lo largo de esta semana, ¿qué va a pasar a partir del 30 de junio cuando termine ese plan anunciado por el gobierno? Porque recordamos que todas las medidas, también la de los carburantes, que entra mañana en vigor, la bajada de los 20 céntimos por litro en los carburantes, terminan el 30 de junio. ¿Qué va a pasar a partir de entonces? Si es verdad que ayer Pedro Sánchez dijo que todo está supeditado también a lo que está pasando en Ucrania, a esa guerra de la que vamos a hablar enseguida. Decía que si la guerra se prolonga, pues es probable también que todas estas medidas se tuvieran que prolongar. Parece lo más lógico, ¿no?, que vayan más allá de esa fecha.
Bueno, no solamente es que se prolongue la guerra, que ojalá ahora mismo, según estamos hablando, me tengas que interrumpir para decir que ha finalizado, pero las medidas de castigo y las medidas que se han impuesto a Rusia van a continuar en el tiempo. Es decir, no solamente es que se termine la guerra,
lo cual es que los efectos van a continuar, ¿no?
Los efectos van a continuar, efectivamente.
Precisamente ayer el presidente del Gobierno, en esa comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, y también la ministra de Economía, Nadia Calviño, pues se afanaban en relacionar la inflación con la guerra en Ucrania.
En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania.
El 73% del alza de los precios se explica por la evolución de los precios de la energía y de las materias primas. Está muy directamente relacionado con el ataque a Ucrania.
Es un dato que daba el Ministerio de Economía, pero ¿es real que ese 73% del incremento de la inflación por los precios energéticos y los carburantes esté directamente relacionado, dependa de la guerra de Ucrania?
A ver, es un factor importante, pero no en un 70%. Yo lo rebajaría bastante. Tenemos que pensar que en febrero del año pasado no había la guerra, no había las tensiones, no se habían todavía, las teníamos encima de la mesa, y en aquellos momentos teníamos un IPC de cero. Fue ascendiendo, ¿de acuerdo? Y más o menos llegamos a un 4, a un 5% durante el verano. Sí es cierto que los últimos meses ha habido una subida, pero si miramos la inflación subyacente, sabes que los economistas siempre la estamos mirando de reojo, porque es la que me quita los carburantes y los alimentos
también frescos, sigue subiendo, y laboral.
Exacto, la tenemos en el 3,4%, y eso es muy, muy preocupante. El propio Banco de España, por citar a alguien muy relevante, un organismo muy relevante, ya venía avisando desde hace tiempo de cuidado con el alza de precios. Por lo tanto, no tiene ese peso tan tan fuerte de prácticamente dos tercios del encarecimiento de los carburantes por el tema ucraniano.
Bueno, pues Miguel Ángel, lo que decías, ojalá termine pronto. Lo primero, esta guerra, la guerra de Ucrania, que tanto daño está haciendo pues a tantísimas personas, a los ucranianos principalmente, y luego todas esas repercusiones que está teniendo a nivel global y que nos están afectando a nosotros directamente con ese IPC completamente desbocado a las puertas ya de los dos dígitos. Y vamos a ver qué pasa también con las medidas que entran en vigor ahora, a partir de mañana, anunciadas por el gobierno, a ver si ayudan o no a revertir esta situación. Me temo, Miguel Ángel, que volveremos a hablar contigo breve, seguro.
Cuando tú quieras, sabes que estoy a vuestra entera disposición y lo hago con mucho agradecimiento.
Un placer, gracias por atendernos, Miguel Ángel. Bueno, panorama complicado, ¿eh? Panorama un poco opaco el que tenemos, panorama económico, pero bueno, siempre hay un hueco para la esperanza. Mira, hoy, por ejemplo, el precio del petróleo está bajando casi un 5%. El precio del barril de Brent, el de referencia para Europa, se sitúa en torno a los 107-109 dólares. Dices, hombre, ha bajado, buena noticia. Sí, pero es que el precio sigue estando altísimo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas informaciones que apuntan a una inminente liberación de reservas estadounidenses de petróleo. Algunos medios hablan de que estaría en torno a los 180 millones de barriles, lo que supondría el mayor volumen liberado desde la creación de las reservas de este país, tal y como nos ha explicado el profesor de macroeconomía de la Universidad Europea, César Lajuz.
El precio del petróleo cae como consecuencia de la puesta en el mercado de mayor cantidad de producto, es decir, Estados Unidos va a poner en el mercado cerca de 1 millón de barriles diarios en los próximos 6 meses. ¿Cómo nos va a afectar? Pues nos va, en mi opinión, para una mayor estabilidad en el precio de la gasolina.
Pues este es el motivo por el que está bajando ligeramente el precio del petróleo, que siempre es, como decíamos, pues una buena noticia. Y nos preguntamos también cuándo lo vamos a notar, cuándo nos va a empezar a repercutir este descenso en el precio del petróleo. ¿En qué lo vamos a notar?
En cuanto al precio del barril de petróleo, la estabilización yo creo que se notará casi inmediatamente. A las gasolineras llegará ese precio mucho más tarde, pero esperemos que llegue lo antes posible, sobre todo para que el impacto en la inflación no sea tan grande.
Bueno, esto siempre es así. Se dispara el precio del petróleo, se disparan también los carburantes, pero luego cuando desciende el precio del petróleo tarda mucho tiempo en bajar el precio de los carburantes. Es lo que se conoce como el efecto pluma. Y claro, pues los consumidores lo estamos notando y nos estamos adelantando ya a todo lo que está pasando. Y de hecho ya estamos cambiando nuestros hábitos de consumo para, pues eso, abaratar el precio que pagamos a final de mes. 3 de cada 4 familias han reducido el uso de algunos electrodomésticos, como por ejemplo el horno. Otros lo usan a las horas valles, a las horas en las que la tarifa regulada son más baratas, o incluso ponen menos horas la calefacción. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y qué nos dicen los expertos? ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo podemos abaratar todavía más nuestra factura de la luz y del gas, que están altísimas las dos cosas?
Pues lo primero es tener la vivienda bien aislada y que nadie piense que solo se consigue gastándose un dineral en poner nuevas ventanas. Hay algo tan sencillo como poner burletes en las rendijas de puertas y ventanas, algo muy antiguo, pero efectivamente evitan que se cuele el frío. Es esencial y muy barato. Hay pequeños gestos que nos ayudan a ahorrar más de lo que pensamos. Por ejemplo, purgar los radiadores. Se hace a inicio de la temporada y siempre estamos a tiempo, porque si no, el sistema, tenemos que saber que no funciona bien, gasta más. Y la pregunta de siempre es, ¿a cuántos grados ponemos la calefacción? Lo ideal es tenerla entre 21 y 22 y no excedernos. Tenemos que saber que cada grado que sube, sube nuestra factura en un 7%. Y cuando salgamos de casa hay que apagar la calefacción. Jorge Morales, experto en energía.
Hay un bulo por ahí generalizado que dice que cuando nos vamos poco tiempo no merece la pena. Es completamente falso. Aunque nos fuéramos 5 minutos a comprar el pan, desde el punto de vista de ahorro energético, lo mejor sería apagar la calefacción y volverla a encender.
Si salimos de casa, por ejemplo, a las 8 y volvemos a las 6 de la tarde, hay que jugar con el termostato, ponerlo, eso sí, una hora antes de llegar a casa, pero nunca tener la calefacción puesta todo el día.
Bueno, y con estos precios, menos mal que no estamos teniendo un invierno muy, muy frío, aunque sí es verdad que precisamente ahora pues vamos a tener unos días con temperaturas muy bajas y, bueno, de hecho, por el norte de nuestro país, en el día de hoy hay alerta en diferentes comunidades por nieve y por bajada de temperaturas, pero sí es verdad que el invierno está siendo, bueno, yo diría que suave. Susana, hay seguro otras muchas cosas que hacemos todos mal en casa y que de alguna manera nos hacen perder dinero.
Claro que sí, hay algo muy típico. Hay costumbres que, aunque no lo parecen, hacen que gastemos más. Por ejemplo, hay mucha gente que pone la ropa a secar encima del radiador.
¿No? Lo que hacemos es un elemento de precisión, digamos, que, aunque nos parezca una cosa bastante simple, el radiador tiene ingeniería por detrás, pues estamos anulando gran parte de su capacidad de transmisión de calor.
Bueno, hay que decir que hay colgadores especiales para ello o el antiguo recurso de la silla cerca del radiador con la ropa.
Eso nunca falla, un clásico de toda la vida y tan eficiente además y mucho más barato.
Así es.
Gracias, Susana, ti, por Pilar, todos estos consejos. Pues con esta situación que tenemos, pues hemos ido conociendo datos a lo largo del día de hoy también. Los españoles ahorramos el año pasado, en 2021, un 11,4% de nuestro sueldo, según el Instituto Nacional de Estadística. Es una tasa 3,6 puntos inferior a la registrada en 2020, cuando se alcanzó el máximo histórico de ahorro por la pandemia del COVID. Claro, pasamos 3 meses encerrados en casa, sin salir, sin vida social. Luego vinieron las restricciones, no podíamos viajar, íbamos poco a bares y restaurantes. Pues todo esto hizo que gastáramos poco y ahorráramos más. Hoy queremos preguntarte por esto, no por la situación de la pandemia, por aquel día, sino actualmente. ¿Consigues ahorrar? ¿Puedes ahorrar o no lo consigues? Si lo haces, ¿cuánto ahorras al mes? ¿Estás notando que cada vez cuesta más hacerlo? Pues queremos, como siempre, conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu experiencia, tu opinión, a través de un mensaje o nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, prestar atención a Uriarte. La actualidad va a relatar.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este caso...
¿Cómo que pincho?
Sí, que lo clavas, que
sí, hombre.
Qué poco iba a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños...
Claro. El palo que se clava en la arena.
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual llega desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Compras 2 y acumulas 3,69 euros en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero hablar a continuación de Irene Santervás. Es natural de Potes, en Cantabria. Tiene 42 años, pero quiero retroceder contigo hasta el 24 de diciembre de 2008, el día en el que cambió su vida. Por la noche, mientras dormía, sufrió un ictus. Irene prácticamente no se acuerda de nada, de aquel momento, de aquel día. Estuvo 2 semanas muy grave en el hospital, totalmente dormida. Tuvo suerte, pudo salir. Cuando despertó, se miró al espejo y vio que toda la parte derecha de la cara la tenía completamente paralizada. Se encontró también con la cabeza rapada. Y en ese momento se dio cuenta de que no podía hablar, de que no podía preguntarle a su madre Conchi o a su padre Auxilio qué le había pasado. Irene sufría y sigue sufriendo a día de hoy afasia. Un nombre que posiblemente te sea familiar. Es lo que le ha obligado a Bruce Willis, la noticia la conocíamos precisamente ayer, a retirarse del cine. La afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarte mediante el habla. Hay muchas causas, pero normalmente se debe a alguna lesión cerebral, un accidente o un ictus, como en el caso de Irene. Irene Santervás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que te encontraste con esa situación, tú no recordabas lo que había pasado, y qué duro sí. Intentar hablar, Irene, y no conseguirlo.
Realmente duro. Miraba a la gente y no... Y la palabra no fluía, ¿sabes? Entonces es muy duro.
Bueno, pero te estamos escuchando. Es verdad que sufres a día de hoy afasia todavía, pero 15 años sí. Después te escuchamos muy bien, Irene.
Muchísimas gracias. Pero, ¿cómo se llama? Enfrentarse a no hablar es muy, muy duro.
Bueno, lo has conseguido gracias a la terapia. Te está ayudando concretamente una logopeda, Marina Terán. Sí. Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, Marina. Decíamos que eres la terapeuta de Irene y, entre otras cosas, pues le ayudas a prepararse las intervenciones que tiene que hacer en público, como por ejemplo esta entrevista que estamos haciendo ahora mismo en mediodía. ¿Cómo la ayudas? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo la acompañas?
Bueno, a ver, Irene ha estado con más logopedas antes de estar conmigo y ha mejorado muchísimo. Ahora simplemente estamos ya un poco más en fase de mejora continua del día a día. Pero bueno, respecto un poco a lo que comentas de preparar las intervenciones, pues bueno, Irene también es una persona que tiene muchísima capacidad y es muy, muy fácil trabajar con ella. Principalmente lo que hacemos habitualmente es un guión y establecemos un poco qué es lo que quiere decir. Y luego un poco que trabajar la fluidez para que ella pues acceda rápido a las palabras, no se trabe, vaya pues más segura.
Y habéis preparado también esta entrevista, ¿no? Habéis hablado y habéis dicho, vamos a ver, cómo qué nos pueden preguntar, no sé cómo lo habéis hecho.
Sí, bueno, es que habitualmente nos suelen preguntar siempre lo mismo.
Claro,
pero
somos muy predecibles los periodistas, esto es así.
Eso es. No, pero bueno, más o menos un guión general tenemos y luego ya, pues dependiendo del contexto, pues ya pues preparamos unas preguntas más específicas u otras. Por ejemplo, en este caso, que pues la noticia más sonada, la del actor, nos ayuda también un poco a visibilizar y a concienciar a la población de que estas cosas pasan todos los días y
muchas veces
tiene que acudir a terapia.
Sí, es verdad, muchas veces no las conocemos, pues diversas patologías o enfermedades, y gracias a que de pronto una persona que tiene cierta proyección pública, en este caso un actor de Hollywood, Bruce Willis, pues dice que se tiene que retirar porque sufre afasia, es cuando todos, ¿no?, damos visibilidad pues a un problema como este, que gracias a la terapia, a la ayuda que ha ido teniendo Irene, que tenemos que decir que es ingeniera de telecomunicaciones y que trabaja en una empresa informática, que sigue trabajando pues gracias a toda esa terapia también que ha recibido y en la que tantísimo le ha ayudado, por supuesto, Marina. Pues a las dos, Irene Santervás, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por toda esa fortaleza y esa lucha que has emprendido y que está teniendo muy buenos resultados. Y Marina, gracias a ti también por estar con nosotros y por la ayuda que le estás dando a Irene y a otras muchísimas personas. Ya hemos conocido un poquito más de esto, de este problema, de la fascia. Gracias a las dos por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos a jueves 31 de marzo, un día en el que el precio del diésel ya marca un récord histórico. Supera por primera vez a la gasolina. Hoy se paga a 1,83 € y la gasolina se paga a 1,81. Y todo el día antes de que comience a aplicarse la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante en las gasolineras de todo nuestro país, que podrán mañana también pedir el adelanto del descuento a través de un formulario colgado en la web de la Agencia Tributaria. Estamos ya en el último día de marzo. Acabamos este mes que cierra con la factura de la luz más cara de la historia. La electricidad es uno de los elementos que más empujan los precios, sin duda. Con este panorama y la inflación disparada, el IPC adelantado de marzo roza ya el 10%, lo conocíamos ayer, ese dato, el 9,8%, pues muchas familias no llegan a fin de mes y ya están cambiando sus hábitos de consumo. Se pone menos la calefacción, menos mal, como decíamos antes, que no estamos teniendo un invierno especialmente duro, y se reduce también el uso de electrodomésticos, como por ejemplo el horno, pues para intentar reducir el importe de la factura. Jorge Morales es experto en energía.
Hay un bulo por ahí generalizado que dice que cuando nos vamos poco tiempo no merece la pena, es completamente falso. Aunque nos fuéramos 5 minutos a comprar el pan, desde el punto de vista de ahorro energético, lo mejor sería pagar la calefacción y volverla a vender.
Las familias españolas cada vez ahorramos menos. Hoy hemos conocido que la tasa de ahorro ha bajado 3,6 puntos en 2021 y se sitúa en el 11,4%. Atrás queda la cifra récord del año 2020, cuando, como consecuencia del confinamiento y del parón de la actividad, subió ese ahorro hasta el 15%. Un año después se está dando salida a ese ahorro, que se va a la inversión, se ha disparado casi un 70%, y también al consumo. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que hoy ha adelantado que España cerró 2021 con un déficit de 82.000 millones de euros. A falta del dato oficial del Ministerio de Hacienda, el dato muestra una reducción del déficit de más de 4 puntos del PIB. Al margen de los números, hoy también te estamos contando que las asociaciones de fiscales consideran inaceptable la reforma que se ha introducido en la ley para ascender al actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando deje de ser la máxima responsable del Ministerio Público. Se convertiría de inmediato en fiscal de la Sala del Supremo. Es lo máximo a lo que puede aspirar un fiscal. Y cuando se cumplen 36 días desde que Rusia invadió Ucrania, podemos estar en un momento crucial en el conflicto. Así lo cree Manuel Morato, el coronel retirado y exagregado militar de la Embajada de España en Rusia, que en Herrera en COPE ha contado además que el conflicto ha servido de revulsivo para que Europa se una y no se desintegre la OTAN.
Pues hace un año se hablaba de que la OTAN podía estar en una situación de desintegración casi, y en este momento pues parece que saldrá reforzada, y los europeos esperemos que también nos sintamos y hagamos algo más por nuestra defensa, que al fin y al cabo somos nosotros los propios interesados en que así sea, ¿no?
Las dos partes, en Rusia y Ucrania, volverán a reunirse mañana viernes. Lo harán telemáticamente tras el encuentro presencial de este pasado lunes en la ciudad turca de Estambul. Vamos a hablar a continuación de algo que vemos habitualmente en nuestras calles, en muchos muros, en muchas paredes de sitios que pueden estar abandonados y que alguna vez son una expresión de arte. Esto es así, pero hay que recordar también que hacer grafitis en el patrimonio histórico artístico es delito. Esto ya es otra cosa. Esto no es una manifestación artística. Esto es un acto vandálico y puede conllevar cárcel. Así lo ha dejado claro el Tribunal Supremo en una sentencia en la que condena a un hombre a 5 meses de prisión por realizar 2 pintadas en una escultura del artista Eduardo Chillida, una escultura situada en la Plaza del Rey, en Madrid. Los hechos ocurrieron en 2017. El acusado pintó de madrugada la obra de acero de 8.000 kilos y 2 metros de altura con un rotulador blanco permanente, un par de trazos ilegibles, una especie de marca personal. La Audiencia Provincial de Madrid absolvió al grafitero porque consideró que la pintada era fácil de eliminar. Claro, el ayuntamiento de la capital se tuvo que gastar 1.300 euros para garantizar que la obra no sufriera daños y con esa factura se fue directamente al Supremo. El alto tribunal ha reconocido que limpiar esta escultura de alto valor fue algo mucho más complejo que darle un poco de agua y jabón. Y además resultó mucho más caro. Es aquí, el Supremo establece la línea para determinar si un graffiti es delito o no. El artículo 323 del Código Penal condena a las pintadas que puedan sufrir monumentos o esculturas ubicadas en la vía pública. ¿Pero puede un graffiti conllevar cárcel? Pues la respuesta es que sí. Y esta sentencia lo deja además claro y marca jurisprudencia. El Supremo establece como delito los daños ocasionados intencionadamente en los bienes del patrimonio histórico-artístico si estos no son fáciles de reparar o si son irreparables.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go.
Te hago una pregunta. No sé si te suena de algo Luigi Giussani. Y si te hablo de comunión y liberación, ¿te dice algo más? Bueno, vamos por partes. Luigi Giussani, ¿quién es? Hemos pedido a dos personas que lo definan en pocas palabras. La primera de ellas es Raquel, periodista.
Cuando era joven, en la universidad, yo era una bomba, una mujer con muchísimo deseo del corazón de entender la vida, de aprender, de entenderme, de comprender a los demás, del sentido de todo, ¿no?
Conocer a Luigi Giussani le cambió a Raquel la vida completamente.
Gracias a que encontré a Giussani y a este carisma, pude ver que todo no era un juego de azar, que la vida es una historia de amor preciosa. Y gracias a Giussani yo estoy en la iglesia y gracias a Giussani, lo más importante, sé quién soy. Y eso lo he podido, gracias a Dios, transmitir a todos mis hijos.
¿Quién es Luigi Giussani? Pues se lo hemos preguntado también a José.
Giussani me ha transmitido dos cosas. Lo primero, que Cristo tiene que ver con todo. Tiene que ver con la educación de mis hijos, con la forma de mirar a mi mujer, cómo trabajo, ¿no? Es decir, un Cristo vivo. Y por otro lado, que el cristianismo es alegría. No es una formalidad, no es unas reglas, sino es todo lo contrario, ¿no? Seguir a personas y a testigos que me ponen delante lo que significa ser cristiano.
Pues así definen Raquel y José a Luigi Giussani, el sacerdote italiano que fundó el movimiento eclesial Comunión y Liberación en los años 60 en Milán. ¿Pero qué es exactamente Comunión y Liberación? Bueno, pues así lo explicaba el propio Giussani en 1998 ante el Papa Juan Pablo II.
¿Qué cosa es el uomo?
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Ninguna pregunta me ha impresionado tanto en la vida como esta. Solamente ha habido un hombre en el mundo que podía responderme, planteando una nueva pregunta. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si luego se pierde a sí mismo? No he escuchado jamás ninguna otra pregunta que me dejara tan cortada la respiración como esta de Cristo.
Pues esta tarde comienzan en Madrid las jornadas de estudios sobre la figura de Luigi Giussani. Y Manuel Oriol es uno de los organizadores de estas jornadas, además de ser también director de Ediciones Encuentro. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú conoces perfectamente, conoces muy bien la figura de Luigi Giussani. ¿Quién es para ti?
Bueno, yo creo que los dos testimonios que habéis puesto ahora mismo son, podría suscribirlos, ¿no? Para mí es probablemente la persona a través de la cual el cristianismo se me ha hecho en mi vida algo real, algo presente y algo fascinante. Y yo probablemente podría suscribir las palabras que he oído. Yo soy cristiano gracias a este carisma, ¿no? Se ha suscitado en la iglesia en las últimas décadas, ¿no?
Y si tuvieras que definirle en pocas palabras, ¿cuáles serían, Manuel?
Bueno, Giussani es sobre todo un gran educador. Él dejó una prometedora carrera académica para dedicarse a dar clase en secundaria, en un instituto de Milán. Y toda su vida ha sido un intento de educar a las personas, primero a los jóvenes y luego a mucha otra gente que iba uniéndose, ¿no?, a él y al movimiento que fue comenzando en esos primeros años 60 y 70, como has dicho, bueno, pues presentarles un cristianismo, pues eso, bonito, fascinante, vivo, alegre, no como un, como a veces lo concebimos, ¿no?, con una especie de peso moral que está encima de nosotros, ¿no? Y eso fue lo que probablemente hizo que mucha gente, primero en Italia y luego en todo el mundo, fuera vinculándose, ¿no?, a esa manera de ver y de vivir el cristianismo.
Escuchábamos precisamente al propio Giussani en 1998 ante el Papa Juan Pablo II, pues hablando de qué es comunión y liberación. Y te hago esta misma pregunta también a ti, Manuel. ¿Qué es para ti comunión y liberación?
Bueno, comunión y liberación es esos primeros jóvenes que empezaron a vincularse a su profesor de religión en ese instituto milanés, cómo después eso ha ido creciendo y ha ido siendo una forma bonita de vivir el cristianismo, una forma para todos, ¿no? Él solía decir que el movimiento es una amistad guiada al destino. Es decir, ante todo es una amistad entre aquellos que han reconocido, ¿no?, en este carisma, en esta manera de vivir el cristianismo y vivir la comunión entre los cristianos, pues el camino, ¿no?, dentro de la Iglesia que queremos seguir. Y está guiada porque siempre es necesario no estar vinculados a la Iglesia. Y eso es uno de los puntos que él siempre insistió y en los que además en estas jornadas también queremos subrayar.
Unas jornadas que van a tener lugar esta tarde. ¿Y cuáles son los principales aspectos que se van a analizar en estas jornadas sobre la figura de Giussani?
Pues estas son las segundas jornadas porque hace 2 años, justo antes del confinamiento de la pandemia, celebramos las primeras y en esta ocasión hemos querido dedicarlas se llama Sentir con la Iglesia, 4 papas en la vida de Luigi Giussani. Vamos a recorrer los 4 pontificados importantes que han coincidido con su vida o con su legado, ¿no? El de Pablo VI, el de Juan Pablo II, el de Benedicto XVI y el actual del Papa Francisco. Y ese va a ser el hilo conductor de las jornadas, aunque va a haber también algunas otras cosas.
Citabas esos 4 papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual, el Papa Francisco. De los 4, ¿en qué papa ha influido más la figura de Giussani?
Uy, sería difícil saber eso. Bueno, probablemente el primero, más bien con Pablo VI, tuvo una relación. Fue, de hecho, era el arzobispo de Milán cuando él comenzó a dar clase en este instituto, con lo cual ya le conocía de antes, y él tenía una relación muy intensa con el que fue primero su arzobispo y luego su papa, ¿no? Y al principio con una cierta incomprensión también por parte de Montini, que después sería Pablo VI, pero una incomprensión que fue cada vez más creciendo en estima por parte de Pablo VI hacia el movimiento. Juan Pablo II pues es el gran papa de los movimientos en general, el que pues anunció la primavera de la Iglesia, ¿no?, y de la nueva evangelización, y en ese sentido pues supuso un gran apoyo y un gran conocimiento y una estima mutua entre ambos, ¿no? Con Benedicto XVI, con el que no coincidió porque Giussani murió muy poco antes de que muriera Juan Pablo II, no coincidió como papa, pero sí tenían mucha relación con Joseph Ratzinger antes de ser papa. Uh-huh. Y quizá ahí se puede decir que es la figura que más influencia directa ha tenido, aunque es verdad que el Papa Francisco, con el que obviamente tampoco coincidió como papa, pero él ha declarado en más de una ocasión que la lectura de los libros de Giussani le ha ayudado en algunos momentos muy importantes de su vida sacerdotal. Así que en cierto modo hay relación con todos, ¿no? Con todos ellos.
Pues para conocer en profundidad la figura de Luigi Giussani, esta tarde recordamos unas jornadas internacionales de estudio que van a tener lugar en la Universidad CEU San Pablo de Madrid a partir de las 6:30 de la tarde. La asistencia es gratuita hasta completar aforo. Manuel Oriol, director de Ediciones Encuentro, gracias por darnos más detalles, por acercarnos la figura de Giussani y por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias, Pilar.
1:44 de la tarde, llega el momento, como siempre, de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la intervención del arzobispo greco-católico de Ucrania en un encuentro online. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ayer en un encuentro online promovido por el Pontificio Instituto Oriental, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, cabeza de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, compartió con profunda emoción el sufrimiento de su pueblo y la forma en que la Iglesia lo está acompañando. En su intervención reveló que nada más comenzar la invasión comprendió la necesidad de estar en contacto permanente con los demás obispos, los sacerdotes y con su gente. Así que decidió grabar diariamente un videomensaje de unos 5 minutos que se ha convertido ya en una crónica vibrante de lo que sucede en su país. Durante su intervención, interrumpida en varios momentos por las lágrimas, el arzobispo subrayó que la fuerza demostrada por el pueblo ucraniano es un milagro que sorprende al mundo. Reveló que solo 1 millón de personas han permanecido en Kiev, mientras 2 millones han abandonado la ciudad. También se hizo eco de la situación en Kharkov, convertida en una ciudad fantasma, y en Mariupol, donde se han abierto fosas comunes. Relató el caso de un párroco greco-católico que vio a su mujer dar a luz a su tercer hijo en medio de un terrible asedio en Slavutik. Cuando comenzó la invasión, sabiendo que el bebé estaba por nacer, el arzobispo trató de sacar a este sacerdote de la ciudad, pero él le respondió: «Tú eres mi obispo y recibí de ti el mandato de cuidar a esta gente. No puedo irme». Es un ejemplo del compromiso heroico de cientos de sacerdotes en todo el país. En su intervención, el arzobispo Shevchuk mostró especial agradecimiento al Papa Francisco, que le telefonea frecuentemente, por su cercanía y sus esfuerzos para detener la masacre de inocentes en Ucrania. «Sobrevivimos como un milagro continuo. Quizá necesitemos un milagro de María», dijo, evocando la reciente consagración de Ucrania y de Rusia al Corazón Inmaculado de María.
Los españoles ahorramos el año pasado, en 2021, un 11,4% de nuestro sueldo, según los datos que hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística. Es una tasa inferior, 3,6 puntos inferior a la registrada en 2020, cuando se alcanzó el máximo histórico de ahorro por la pandemia del COVID. Claro, pasamos 3 meses, acuérdate, metidos en casa, sin salir, sin vida social, luego vinieron las restricciones, no podíamos viajar, y todo esto pues hizo que gastáramos poco y ahorrásemos más. Hoy queremos preguntarte por el ahorro. ¿Consigues ahorrar? ¿Cuál es tu caso? Estas son las notas de voz que nos habéis dejado ya.
En el año 2021 a mí me ha costado quitar alimentos de mi mesa, que han desaparecido por completo debido a la subida. Así que yo ahorrar no he ahorrado absolutamente nada. Al revés, me he visto privada de muchas cosas que antes tenía.
Pues yo intento ahorrar un 15% de lo que cobro, que ya es pensión, porque ya soy pensionista. Intento, por lo menos.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Necesitamos su ayuda, señor Hayes.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
Anthony Hopkins.
Su hermano fue asesinado.
Chris Rock.
Por los mismos que iban a por mí, ¿verdad?
Esa gente tiene una bomba nuclear. Solo la explosión matará a miles.
9 días. El domingo por la noche, en 13.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Soy David, de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo.
Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan las investigaciones para esclarecer el terrible suceso que hemos conocido hoy en Las Rozas. La Guardia Civil y la policía están buscando la mochila del menor de 15 años que presuntamente habría matado a una mujer de 41 años que vivía en el mismo domicilio junto con otro hermano y la pareja de esta mujer, su abuelo de 64 años. El cadáver ha aparecido con signos de asfixia en una bañera de la casa que compartían, por lo que se sigue a la espera de que la autopsia desvele las causas reales de esta muerte que, como imagínate, nos ha impresionado a todos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más noticias de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Y ahí está Enrique Marchán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila, por suerte, en toda la red de carreteras de la comunidad. Encontrarán tráfico fluido y cómodo en todos los accesos a la capital madrileña y también en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras y especialmente en la zona de la sierra, donde se espera lluvia y nieve en las próximas horas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 31 de marzo, y vamos a preguntarle qué más cosas están pasando en nuestra región. Nos la va a contar Álvaro Coutelín. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Pendientes de este suceso, se está investigando todavía qué ha podido pasar,
¿no? Sí, todavía no ha prestado declaración el menor de 15 años detenido como presunto responsable de la muerte de una mujer de 41, presuntamente también pareja de su abuelo de 61, en un domicilio de Las Rozas. Apareció ayer asfixiada en la bañera con un cable de la plancha. Al menor se le localizó rápidamente en una calle cercana de Las Rozas porque el ayuntamiento de esta localidad tiene cámaras inteligentes con sistema de reconocimiento facial, con lo cual le grabaron saliendo de casa y también le localizaron en una calle cercana rápidamente. El menor no se está mostrando muy colaborativo, todavía no ha declarado, como te comentaba, y también se está esperando al resultado de la autopsia para ver si la asfixia es definitivamente la causa de la muerte de esta mujer de 41 años. Y los agentes de la Guardia Civil también investigan a esta hora, que es lo que queda saber, el por qué este chico mató a esta mujer en esta casa de Las Rozas. Hoy vamos a tratar un asunto también importante a nivel educativo, y es que 11 colegios madrileños a esta hora no saben si el próximo curso escolar van a seguir contando con el concierto educativo en su formación profesional de grado superior. Solo quedan esos 11 centros en Madrid a los cuales la Comunidad de Madrid le mantiene el concierto, y todo después de un largo proceso judicial. Pero es que después de ese proceso judicial, según la Comunidad de Madrid, les quedaba 4 años de convenio, que es lo que duran habitualmente esos convenios, esos conciertos, y se acaban este próximo curso escolar. Según los 11 centros educativos, no, ese convenio debe prolongarse al menos los 10 años que ha permitido la Comunidad de Madrid prolongar esos convenios, por ejemplo, en muchos centros de educación primaria, educación infantil y educación secundaria. Es decir, blindarse también la formación profesional, el concierto en formación profesional, ante la ley CELA. La Comunidad de Madrid estudia si acabar o no con esos conciertos. Están protestando mucho. Son muchas familias las que pasar de pagar 36 euros a pagar 200 o 400 les supone un drama y tener que dejar de llevar a sus hijos a esos centros. Pero las buenas noticias nos llegan desde la Comunidad de Madrid, que nos dicen que están estudiando el asunto, que no hay una decisión definitiva tomada y que en los próximos días se sabrá. Pero hay optimismo, es posible que esos conciertos sigan.
Bueno, gracias Álvaro, y a ver si acabamos con esa buena noticia. Luego te escuchamos. Ahora otra buena noticia, y es que si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que nosotros conocemos aquí a los mejores. Cocina Salve es un clásico de la fabricación y ventas de cocina en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo, electrodomésticos, muebles auxiliares, bueno, lo que busques, ellos lo tienen. Y además, importante, el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com, y también están en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Ampliamos una semana más.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
El 11 de abril no te pierdas la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música sacra que no te puedes perder.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de abril la pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Victorino Martín, Domingo Hernández, Pala, Victoriano del Río, Pallarés y Parladé, toros de ganaderías legendarias para un acontecimiento histórico. El Domingo de Ramos en las ventas, hazaña de Emilio de Justo con 6 toros en solitario. Compra ya tus entradas en www.las-ventas.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dirás que no te quedan argumentos.
Oye, fíjate, nos gastamos un dineral en extintores en todas las comunidades de vecinos para proteger la propiedad y por el fuego mueren en España menos de 200 personas, mientras que, por ejemplo, por ataques cardiorrespiratorios mueren más de 30.000 personas. Fíjate la diferencia. Actuar a tiempo es vital en estos casos y de ahí la importancia de tener un desfibrilador siempre a mano. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, debería haber un desfibrilador en todos los sitios, ¿no? Pero ¿en qué lugares deberían estar más presentes para salvarnos la vida?
Pues mira, según las estadísticas, de cada 10 infartos que acaban en muerte, 8 son en casa. Porque no vamos a casa, nos encontramos mal, y ahí es donde nos da, bueno, el 80%. Uh-huh. También hay muchos en temas de restaurantes, en oficinas, también hay bastantes ahí. Por eso te digo que cuando los hay en los aeropuertos, en los centros comerciales, en los grandes almacenes, bueno, pues ahí no es donde más ocurren esos ataques cardíacos y con paradas y muertes, ¿no? Lo que ocurre realmente en nuestra casa y en pequeños comercios, oficinas, restaurantes. Con lo cual, ahí es donde lo tenemos que tener. Como tú bien has dicho, tenemos alarmas, tenemos extintores y algo tan básico y tan fácil de usar, que es un desfibrilador, que si lo tenemos es la diferencia entre salvar la vida o no salvarla, ya que en 10-12 minutos que pasen ya es imposible salvar esa vida, porque ya el corazón ha afectado, ha parado un rato y ha afectado al cerebro. Pero si tenemos el desfibrilador, y que es facilísimo usar, que tenemos en Protege tu Vida, pues es que lo salvamos, es la diferencia. Van a venir a emergencia, claro, tienen que venir, pero ya vienen ante un corazón que todavía está vivo, un cerebro que no está afectado, con lo cual nos salvan. De la otra manera, pues llegan normalmente o a salvar órganos o a certificar la muerte.
Desde luego, claro. Y como tú estás diciendo, Adolfo, no hay que ser un experto para utilizarlo en caso de necesidad. Nadie está libre de sufrir, claro, desgraciadamente, un paro cardíaco.
Claro, date cuenta que gente con problemas cardíacos, está claro, ¿no? Infartos, anginas de pecho. Pero es que fíjate, el otro día el futbolista este que
sí,
lo vimos,
sí, sí.
Pues es que nada, una persona sana, pues lo que se llama una muerte súbita, ¿no? Le salvaron gracias a un desfibrilador que llevaba el utillero, ¿no? Se lo colocó rápidamente y le salvó, ¿no? Pues por eso mismo, como todos estamos, que nos puede ocurrir en cualquier momento, pues tenerlo en casa, tenerlo de una manera cómoda. Además es que es súper fácil, o sea, pesa menos de un kilo, es redondito, o sea, se coloca, es colocar lo que son los parches donde sí. Se indica. Él mismo analiza el corazón, si no hace falta no va a dar la descarga, solamente la va a dar si es necesario. Pero es la diferencia entre salvarnos y no salvarnos, o salvar a nuestra familia o nuestros clientes, nuestros empleados, o que al contrario, pues queden, bueno, pues ya lo probamos, ¿no?
Sí, para siempre. Claro que sí. Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador?
Pues mira, vamos a llamar a un teléfono gratuito de Protege tu Vida, que es el 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061. 061. Y además, si llamáis ahora, nos habéis escuchado en COPE, vais a tener un 30% de descuento.
Claro que sí. Gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida. 900-730-061. Encima ahora con un 30% de descuento. Hasta otro día, Adolfo. Adiós.
Hasta otro día, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Seguimos en Mediodía COPE.